Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, muchachos. En este episodio vamos a hablar de los cuentos de mi especial de comedia que grabé ayer, muchachos. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿qué tal? Vamos a hablar de los mitos de las mamás. Vamos a hablar de las series, la música y la producción. Un episodio de esos clásicos que vamos por un tema y terminamos en otro. Creo que va a estar muy divertido. Les digo que si quieren ver mis shows, que voy a estar aquí en la capital todos los jueves, voy a estar en La Plata, en El Palomar, en Lima, en Asunción, en Miami, en Orlando, en Naples, en Nashville, en Tampa y en Orlando, las entradas las consiguen en soynanutria.com. También les digo que si quieren mucho más contenido extra, si quieren formar parte de la comunidad y si quieren apoyar este podcast, se pueden meter en patreon.com/nanutria. Y si quieren apoyar a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga vivo, se pueden meter en @blue-english, blue con B pequeña, en donde van a aprender a pronunciar podcast bien y no de la forma que lo estaba pronunciando hace ratico, que yo no sé por qué lo empecé a pronunciar podcast, pero el podcast va a iniciar ya mismo. El súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, muchachos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos hoy justamente con el señor Sebastián Gutiérrez, llegando de que ayer grabamos mi especial de comedia, de stand-up, el Gocho de Oro. El señor Sebastián abrió una de las funciones.
Abrió una de las funciones. Muy bien, felicidades, Víctor. Cuarto especial, si no me equivoco.
Cuarto especial, sí, debo decir. Y debo decir también que estaba muy orgulloso porque casualmente he trabajado con el mismo equipo que estaba a ti, Wilmer, desde el primero. Que la primera vez que grabamos eran solo Tabata, Wilmer y un amigo que se llama Ranier, gratis. Le pedimos el favor gratis que me fueran a grabar en una función. Recuerdo una función que cuando ellos llegaron a grabar me dijeron, ajá, pero ¿en qué lugar vamos a poner las cámaras? Y yo les decía, no sé, no pensé en eso. Entonces nos tocó acomodarlos por ahí. Ahí fue que grabamos el que se llama el ciclo de la vida. Recuerdo que lo único que yo hice por ese especial extra fue que me compré un suéter en Coto.
Muy bien. Recuerdo muy que bien, fui a... O sea, fue una buena llegada a Argentina.
Sí, o sea, porque estaba recién llegado. O sea, cuando yo saqué ese especial, recuerdo que no fue... Se llama El Ciclo de la Vida, está en YouTube. Cuando saqué ese primer especial de comedia, no fue como cuando lo saqué ahorita, que digo, okay, este es el material que quiero para el siguiente. No, sino yo estaba recién segunda vez migrado a Argentina, venía de México. Y yo dije, necesito grabar todo el material que tengo para poderme promocionar. Porque de qué forma la gente me va a ver, que yo soy un comediante que tiene trayectoria, que ya puedo hacer una hora de material. O sea, quería como demostrar, mire, yo puedo hacer una hora de material sólido y tal. Y de verdad, ese show no tiene como un hilo conductor o una idea. Ese show, aunque a mí me gusta mucho, es una hora de chistes unida. O sea, un chiste tras otro, una hora. Pero ayer sí me dio como mucha añoranza de... Ayer estaba Agus, estaba Rodri. O sea, había un equipo como de 8 personas. Estaban las cámaras que ellos fueron días antes a ver cómo era. Había escenografía, iluminación para el show. O sea, yo dije, hemos crecido.
Estuvo hermoso. Yo me sentí orgulloso. Además, tenías un set, o sea, tenías una escenografía. Ya sí, nivel Broadway.
Sí, era una escenografía que usualmente no es lo que me gusta. A mí me gusta más el stand-up más tradicional, que se vea el teatro. Pero yo lo quería como diferenciar del resto de mis shows y dije, okay, vamos a hacer un show más televisivo, con más escenografía y todo eso. Porque yo a veces siento que cuando alguien le agrega mucha cosa a su stand-up, es como una inseguridad que tiene muy adentro, como de pensar que el stand-up no es suficiente. Okay. Es como decir, hablarle a la gente por una hora seguida y ya no va a ser suficiente para justificar la entrada. Entonces voy a poner aquí una luz y una música y una cosa. Hay gente que sí lo hace porque le gusta, Pero a veces yo siento que en mucha gente como una inseguridad de no, para que el público sienta que la entrada vale. Y al final los chistes pues llevan su trabajo. Sí,
no, y lo que y en realidad la gente va a ver los chistes, no la escenografía. Sí, sí, sí. Aunque igual si alguien fue a ver la grabación del especial, a evaluar la escenografía, espero que también se... Yo creo que se va a ir contento también.
Sí,
se fue
sí. Contento. La verdad es que sí, porque yo
va también... Va a decir, los chistes bien, pero la escenografía excelente.
No, y a veces yo he visto que al mismo tiempo... Es que como todo en la vida, hasta como en las relaciones.
Uy, me gusta.
A veces hay que girar un poquito el volante, porque yo estoy seguro que... A los shows de ayer en particular fue mucha gente que me sigue mucho porque fue el especial grabado, la compraron con tiempo. Y si uno usualmente está acostumbrado a que alguien le dé algo y usted llega y luego le da algo diferente y como más grande, la gente dice, ah, ok, me premiaron.
Claro, lo entiendo. Entonces, perfectamente en el mundo de las relaciones. Y en el stand-up también.
Y por eso es que en las relaciones nunca hay que dar siempre el 100%. Porque entonces después van a querer, ajá, y el extra. Y uno dice, ya no hay extra. Lo di todo. En las relaciones siempre hay que dar 85% y de repente, de vez en cuando, usted una pincelada de 100. Okay. La gente dice, ay, dio el 100. Pero si usted siempre está dando el 100 en una relación, cuando le pidan, ajá, y mi día especial, no hay.
Claro, acostumbraste a la persona a los días especiales.
No, y hay gente que
la paternidad la también puede ser un poquito así, ¿no?
No, hay paternidades que acostumbran a la gente al 20% y de repente...
Para ustedes, cuando le dan 30 dice, uy, papá.
De repente mi papá me acarició la cabeza y dije, ay, sí me ama. Claro, depende de lo que ustedes... ¿Saben okay. Que les iba a contar? Ahorita vamos a seguir hablando de los especiales y eso. Que esta laptop que ven aquí, muchachos, es una sobreviviente de la grabación anterior. Porque les cuento qué ocurrió. En la grabación anterior no lo sé porque no tenía batería, ¿no? Y de hecho, durante la grabación la puse a cargar ahí. Por alguna razón quedó prendida, no quedó apagada, ¿no? Y quedó en un proceso raro que no supe cuál fue, ¿no?
Ok.
Yo no me di cuenta. Quedó en un proceso... Yo creo que era el CC Cleaner, porque yo tengo el CC Cleaner. Entonces, yo la tenía cerrada, la guardé en la mochila y me la llevé. Cuando llego a la casa, yo siento como si me hubiese pegado, cuando me iba en el taxi, como si me estuviese pegando el sol directo en la espalda, ¿no?
Claro, tenías los ventiladores a mil.
Cuando llego, la mochila hirviendo. Yo decía, berro, ¿pero qué es esto? Creí que el sol le había pegado o tanto que la calentó, pero la sentía muy caliente. Cuando la abro, muchachos, la computadora estaba primero, sonaba como un Malibu del 88, y estaba que no me la podía ni tener en las manos. Y además, cuando la abro, había una pantalla abierta que no era ni pantalla azul, era el BIOS. El BIOS de la tarjeta madre, o sea, era como la Matrix. Yo quedo todo loco, la apago así forzada, muchachos, e hice... Yo no sé si es lo más supersticioso y a la vez ingenieril que he hecho en mi vida. La okay. Metí en el freezer.
Ok, es una apuesta arriesgada.
La metí en el freezer porque sé que suena loco, pero estos equipos hay que cuidarle demasiado a la temperatura. La temperatura es de las mayores razones por las que se dañan los equipos y, de hecho, en los días de verano, usted se podrá dar cuenta que si no tiene un buen aire acondicionado o algo así, la computadora está más lenta. Y sí tiene razón porque con calor trabaja muy mal. Entonces yo pensé, necesito bajarle la temperatura lo más rápido que pueda. ¿Qué mejor lugar que el freezer? Ojo, pero la metí dentro de una bolsa para que no le cayera agua, ¿no?
Ok.
Y me tocó avisarle a mi novia, mire, no es que me volví loco. Hay una laptop en el freezer, pero la puse con un experimento. Y la dejé ahí como unos 35 minutos cuando la saqué. Estaba fría. Esperé otro rato. La prendí y funcionó, pero déjeme decirle que tuve miedo.
Sí, no sé si es un consejo que le darías a otra persona si está en la misma situación.
La verdad.
O te la juegas, le dices.
Yo creo que sí. Si sienten que su celular está hiperhirviendo o el adaptador está hiperhirviendo, ojo, métanla dentro de una bolsa.
Claro.
No de tela, porque de tela es peor. No, una bolsa de plástico en el freezer para que se enfríe o en la nevera. Pero si la van a meter en la nevera, lejos de la cebolla... Porque si no, le va a quedar la computadora oliendo a cebolla. Pero sí hay que bajarle la temperatura a los equipos. De hecho, una vez yo tenía un teléfono que tenía una falla como que la pantalla se me... No me agarraba este algo. Y yo vivía en Ciudad de México. Y el técnico me dijo, métalo en el freezer. Y lo metí y funcionó. Porque lo que me explicaba es que a veces el calor expande las piezas y empiezan a funcionar mal.
Claro. No, el calor es el enemigo número uno de la tecnología.
Y de los niños con fiebre.
Y de los niños con fiebre. Y a veces de las relaciones. Las relaciones en verano son más difíciles. Yo siento que las relaciones en verano conllevan un tacto diferente con tu pareja que en las otras temporadas.
¿Sabe que
las demostraciones de cariño tienen que ser más cuidadas?
Es como un sniper. Usted tiene que saber cuando hay mucho calor y pegajosidad y cuando no. Pero es raro porque el cerebro lo confunde, porque en verano es cuando hay más piel.
Sí.
Que es cuando el cuerpo se alborota más, pero es cuando usted quiere que lo toque menos.
Exactamente. Es una contradicción bien difícil.
Entonces es complicado. Y en el invierno es cuando usted quiere más cariño, pero tener relaciones en pareja es más complicado porque usted el simple hecho de pensar, uy, tengo que quitarme esto y aquello y lo otro. Y, ojo, cuando usted viene de Venezuela, que es un país tropical, muchachos, de clima templado, que siempre es la misma temperatura, no hay problema. Pero cuando uno se muda a un país con invierno, a lo mejor ustedes argentinos están acostumbrados desde niños, la relación es diferente porque uno no está acostumbrado que de repente usted esté apasionado en el invierno y le entre una mano helada por la espalda, que uno dice, epa, ¿qué está pasando? Y supone que usted tiene que mantener el erotismo y está esa mano fría.
Exactamente. O salir de como de pronto de debajo de la sábana. Exactamente. Que, ay, no, vamos a quedarnos acá. Que eso a la vez genera más peligro.
Claro. No, que entre... Si usted está en el acto, yo no sé si esto es científico, pero es lo que pienso yo.
Ok.
En el acto, que le entre un mal frío a uno, creo que puede ser hasta mortal. Puede quedar como uno con una parálisis.
Puede quedar una parálisis.
O sea, imagínense que usted esté haciendo sus pasos prohibidos y le entre un mal frío en la espalda, debe ser peligrosísimo.
Esto es ciencia. O sea, todo el mundo sabe que si, por ejemplo, estás planchando, te pega mucho calor, no puedes abrir la heladera, la nevera.
Ojo, ese mito está aquí en Argentina, que cuando uno plancha no puede agarrar frío.
O cuando uno viene de hacer, como por ejemplo, ejercicio.
O en Argentina no planchan. Aquí ni mucho mito con la plancha. Exacto, es que una relación de no planchar, porque en Venezuela la plancha era enemiga de la nevera.
La plancha es la enemiga de la nevera.
O sea, de hecho, yo recuerdo que si mi mamá estaba planchando y quería agua o algo así, me pedía el favor a mí que yo intercediera por la nevera porque estaba el mito que si usted tenía el calor de la plancha y luego lo mezclaba con el frío de la nevera, quedaba tieso. Era como que se le bausteurizaba el cuerpo.
Sí, te daba como una parálisis facial.
Sí, estaba el miedo de la plancha y nevera. Yo creo que eso lo inventó alguien que quería planchar y no cocinar. Y dijo, si plancho no cocino.
No, y para poner a los hijos a buscar las cosas.
Sí, estaba ese mito. Igual que había algo que yo creía que era un mito, pero sí me ocurrió en realidad. Es el que dicen que uno no se puede meter a la piscina justo después de comer.
Yo todavía peleo con ese.
A mí me ocurrió, era niño, comí mucho, me metí en la piscina e instantáneamente me tocó salirme porque me vomité.
Ok.
Por suerte logré vomitar fuera de la piscina porque si no hubiese sido un desastre iba a perder a todas mis amistades. Pero sí me dio como algo aquí en la barriga y se me fue hacia arriba. Y recuerdo que ni siquiera fue un vómito digno porque fue mucho Doritos. Y se pueden imaginar que el Doritos es
complicado. No, pero sí existe. Se llama corte de digestión.
¿Ves?
Se llama corte de digestión y lo que ocurre es el cambio de temperatura en el estómago que corta la circulación.
Y busque si lo de planchar y la nevera es real.
Ok, vamos a buscar si planchar.
A lo mejor nos estamos burlando de nuestras madres y lo que nos estaban salvando era la vida. Es que los cambios de temperatura son medio raros. A veces yo siento que eso es lo que lo termina engripando a uno en oportunidades porque uno va de frío a calor, eso da alergia, da de todo. Los cambios de temperatura son complicados. ¿Dice algo ahí? Su mágica en internet.
Ah, para que veas. Pero dice que no es recomendable, pero
¿Según quién?
Según la página vaporetas24.com. Okay. Entonces también...
Me suena oficial. Me suena que vaporetas24.com es una página que sabe de vapor.
No, o sea, es una página que se buscó un nombre, pero... Exactamente. Ahorita buscamos qué sabemos del ano de Batman.
Me parece muy bien. Pero sí está... Sí está ese... Mi turbano que se decía... demasiado que el calor de la plancha. De hecho, cuando alguien se ponía a planchar, era como privado. No, él está planchando. Hay que alejarse, tener mucho
cuidado. Aquí leo que no hay evidencia.
No hay evidencia.
No hay evidencia.
Pero yo no quisiera comprobarlo.
No, es que también hay cosas, hay experimentos a los que uno no quiere llegar.
Claro, porque donde yo no le quiero ganar tanto la razón a mi mamá como para que me quede la cara paralizada.
Exactamente, no es una buena forma de tener la razón.
La verdad que no. Así que seguimos aquí, muchachos, hablando del especial. Les quería hablar del especial de comedia porque lo grabamos ayer. De verdad que es muy, muy feliz. Bueno, es raro esto de grabar un especial de comedia porque, ¿qué ocurre? Hoy, que es el día justo siguiente que lo grabé, mucha gente me pregunta, ¿y qué tal quedó? Entonces, yo solo les puedo decir que el show quedó bien. Pero como es un especial grabado... Yo solo puedo decir, espero que eso en el video quede reflejado. ¿Sí entiende? Porque una cosa es la grabación en vivo y otra cosa es como que eso reflejado en el video.
Claro. Usted lo hizo todo bien, por lo menos.
Sí, sí. Algo que estuvo ahí dice que va a quedar hermoso. Yo confío.
No. Es como un bebé que cuando durante el embarazo le dicen cómo va a ser el bebé. No, mire, yo lo hice bien. Yo lo hice bien, todavía no sé cómo va a salir.
Como un bebé justo después de acabar adentro. No dice, bueno, yo espero que salga todo bien. Si me preguntan a mí, fue una maravilla, ¿no? Si me preguntan a mí, yo di todo de mí. Pero no sé qué tal vaya a
ocurrir. No, pero sí es cierto que... y pasa mucho con el cine y con las películas, y por eso a veces hay películas que las reeditan los directores, que la edición es muy clave en el producto final, y hay historias muy buenas que han salido al cine y se han arruinado un poquitico por el ritmo de edición, y hay historias que no son tan buenas, pero el ritmo de edición las rescatan completamente.
Claro, así es el chavismo. Que fue horrible, pero lo editaron bien, y si usted lo ve con la edición de ellos...
Hay documentales, claro.
Pero... ¿Sabe qué creo yo que sí una diferencia clave a grabar algo así? Yo creo que debe ser muy similar cuando un artista graba un concierto en vivo, a diferencia de una película o un sketch. Que cuando usted graba una película, el director, y esto yo lo sé porque yo dirigí Jurassic Park.
No, me imagino, me imagino.
El director, usted puede tener muchos planos, muchas... tomas, muchas intenciones. Yo le puedo decir al actor, ahora hágame un susto más alto, un susto más bajo, y yo luego en edición juego con eso. Cuando es un show en vivo, a menos que usted se grabe 15 shows, yo por suerte pude ayer grabar dos, y de ahí de esos dos agarro, pero digamos que usted no tiene demasiada diferencia de material para jugar. Yo tengo muchos ángulos. Pero lo que ocurrió en vivo, ocurrió en vivo. O sea, es como un pequeño salto al vacío, porque cuando uno hace stand-up, es una disciplina rarísima porque yo les estoy vendiendo a ustedes un show que ya está hecho cuando me compran los tickets, pero al mismo tiempo ese show se está probando y mejorando mientras lo hago. O sea, es como un producto, eso no existe, no es como usted compre un carro y el carro funcione bien, pero a los años se vaya poniendo mejor.
No.
Eso no existe. En cambio, en el stand-up sí ocurre eso. Desde que arranca un show, por más que ese show esté probado, mientras más uno lo haga, incluso el show, el Gocho de Oro, el que yo grabé, yo habré hecho ciento y algo de funciones. Y en la función de ayer, improvisé un chiste que quedó en la grabación.
Sí.
O sea, en la función de ayer, después de ciento y pico de funciones... salió un chiste nuevo. Es como que de repente usted tenga un auto y de repente le aparezca otro retrovisor.
Sí. Y yo creo que es un mérito, o sea, no, una característica que incluso se la dejaría nada más al stand-up porque en artistas que sobre todo se graban conciertos, pon que si el caso de Taylor Swift, ella antes de salir a su primer concierto lo ensaya mucho, claro. mucho, al punto de que ya sale como es siempre.
Es que creo que la diferencia particular del stand-up a muchas disciplinas, ahorita no me viene a la mente una disciplina que sea similar, es que la única forma de ensayar es frente al público de una vez.
Es haciéndolo. O sea, el stand-up es como el sexo, entonces.
Ah, ¿sí?
Sí.
Que dura 30 segundos para que esté bien.
No, es usted lo puede ver mucho por internet, pero cuando lo hace es totalmente
distinto. Y por más que usted practique solo, no se parece. O sea, no, porque mucha gente me pregunta y le pregunta a los comediantes que si uno practica mucho en la casa antes de presentarse. La verdad es que yo no lo hago porque es que he aprendido que no funciona. No importa cuántas veces usted lo diga frente a un espejo. O sea, si eso como comediante le ayuda a usted a estar más seguro, buenísimo. Pero no importa si usted no lo dice frente a la gente, porque ahí es que usted entiende si esto da risa, en qué ritmo da risa, con qué entonación funciona más, con qué entonación funciona menos. Y grabar un especial da un vértigo, porque como el stand-up noche a noche va mejorando y cambiando. Yo, un ejemplo, si una noche el show salió de una forma que a mí no me gustó, yo digo, no importa, viene la siguiente noche y lo voy a intentar salir de una forma que me gustó. En cambio, la grabación de ayer es bueno. Como salga aquí, ya va a quedar en video. No importa si yo lo haga diferente otros días, en el video va a quedar como quedó. A mí siempre me ha dado mucha intriga. ¿Qué tiene que hacer un músico? Porque la comedia funciona al revés que la música. La comedia funciona. Yo grabo el especial y se los muestro cuando ya se terminó. O sea, el comediante gira todos sus chistes, los prueba, la gente lo ve, se ríe. Y cuando ya considera que ese material está trabajadísimo y se acabó la gira, lo graba y lo publica. O ese es el deber ser, ¿no? Los músicos es al revés. Tienen que primero sacar la música, que la gente la oiga, que le guste, y ahí sí giran.
Exactamente.
Pero entonces yo siempre he pensado, ¿cómo hace un músico para saber que la canción ya está lista si la gente aún no la ha oído ni sabe si le gusta o no? ¿Entiende?
Sí, no, ahí funciona a mí el criterio y la capacidad tú de creer en ti mismo.
No, yo creo que ahí es, yo creo que por eso es que la figura del productor musical en la música es tan valiosa,
sí,
que no existe un productor de la comedia. No existe un productor que me oiga un chiste y me diga, ese chiste es increíble. No hay mejor productor de comedia que el público.
No.
Y te agarre a 15 buenos borrachos una noche y los reviente a chistes, es el mejor productor. Pero yo imagino que un Timbaland o un Pharrell o un productor de, ¿cómo se llama este? El de Amy Winehouse, el inglés, el que es famosísimo. El productor que es Mark Ronson. Mark Ronson. Que son, o sea, yo imagino que la habilidad de ellos, incluso el mismo Bizarrap, que ya se transformó en Latinoamérica. Yo creo que Bizarrap rompió algo que no existía en el planeta, que es un youtuber que crea artistas. Ellos, me imagino que tienen que tener un oído que le diga a usted, esta canción ya está lista.
No, y también pasa que, por ejemplo, una banda quiere hacer un disco y dicen, hoy nos sentimos como para, o sea, el próximo disco queremos que tenga como un poquito más de sonido tipo grunge y no sé qué. Entonces dicen, ah, listo. Entonces el productor para este disco va a ser este que produjo este disco.
Claro. ¿Me explico? Sí, sí.
Entonces usted se puede mover por sonidos porque ya hay productores que lo hacen a sonar como usted quiere antes.
Claro, pero al final es un salto al vacío. Un ejemplo. Yo tengo un chiste, o sea, cualquier chiste, no importa cuál, ¿no? Lo hago de una forma. Un año después, yo intento y le cambio una palabra y veo que el chiste funciona mejor, ¿no? Entonces digo, ah, claro, ahora el chiste es así. Lo que me faltaba era modificarle esta palabra.
Claro.
Ahora, yo no me imagino, a lo mejor sí sea así en la música, pero no me imagino que si Daft Punk, después de que saca el disco, un año después, no, ahora voy a cambiar esta palabra de la letra por otra. ¿Sí entiendes? Es como que tiene que, o sea, a la hora del músico dejar la canción, es como una... Bueno, esto ya es lo que quedó. No me imagino el proceso mental que tiene que llevar. Por eso es que yo creo que hacer un álbum demora lo que demora.
Sí. Ya muchísimo tiempo.
Claro, porque...
Y eso es ellos mismos grabando partes, escuchándolas y bajo su propio criterio. O de pronto... Algo que sí se puede parecer a la comedia, que es el rebote de material que de pronto invitan a otro, claro, a otro artista. Es como que escucha esto, a ver qué te va pareciendo. Maquetean. O sea, como que hacen muchas maquetas de canciones hasta que quedan con una.
Yo hace poco vi una entrevista de Camilo, el cantante, que decía que hay una canción de Bad Bunny con Tiny, que a él lo tienen en los créditos. Y le pregunta que si él ayuda a escribir. Y él explica que no. Que él no ayuda a escribir
Camilo.
Nada, que él no ayuda a escribir nada, sino que él, esto es algo que yo no sabía que existía, los artistas cuadran sesiones con los productores. O sea, yo me reúno con un productor para que él me muestre la música que está haciendo y yo veo qué me está gustando, qué me está... Y ahí vamos haciendo cosas a ver si eso genera algo que dé una canción o no. Yo no sabía... que eso existía. Entonces, los artistas van recorriendo productores. Entonces, que él una vez grabó con Tiny unas cosas, ¿no? Unas cosas que no terminaron en nada, pero él le pagó sus horas a Tiny, eso no terminó en nada y quedaron así. Y cuando estaban grabando la canción de Bad Bunny, por alguna razón, y imagínense como el nivel de visión que tiene que tener el productor musical,
sí.
Por alguna razón, el productor musical le dijo a Bad Bunny... Yo tengo unas grabaciones de Camilo por ahí. Yo creo que esas grabaciones al inicio de la canción, un poco distorsionada la voz, van a quedar increíbles. Y las pusieron y lo hicieron. Que usted cuando oye la canción, dicen, sí le dan como un colorcito. Pero uno dice, imagínese el nivel de abstracción en la que anda ese tipo, que él tiene que decir, claro, yo tengo unas canciones. O sea, él tiene que empezar a mezclar un poco de cosas en la cabeza, imaginándose lo que le va a gustar a la gente antes de que lo oiga.
Claro, es que yo creo que eso en cadena de asociaciones, de profesiones, ya aquí se empieza a parecer es a un chef.
Exactamente.
Que, o sea, armar sabores, gustos, texturas, o sea, como toda una experiencia de un plato de comida en la cabeza sin usted diciendo, porque yo sé que este ingrediente con este ingrediente genera esto, esto con esto.
Aunque sí le digo, yo vi una serie hace mucho tiempo, he mencionado muchísimo aquí, que se llama Chef Table, si a mí el chef se me parece mucho más al stand-up. De hecho, yo antes no respetaba, yo sé que lo que vas a decir suena loco, no respetaba la cocina gourmet. Yo era de esos que decía, pero si es poquitico y uno tiene hambre, yo quiero grande. Chef Table me cambió la mente porque lo vi desde el punto de vista artístico, pero lo veo más similar al stand-up porque un chef puede ir modificando el plato a medida que ve lo que le va gustando a la gente.
Sí, en ese sentido, sí.
Entonces, yo lo sirvo esta noche. ¿Les gustó sirvo esta noche? De repente, ¿sabe qué? La gente cree que está muy picante. Entonces, yo digo, ah, ok, perfecto. Vamos a darle picante y tal. En cambio, el músico es... Esta es la canción.
No, claro. Yo digo como la labor del productor en el momento de armar como la...
El productor es como
armar... Por lo menos la original.
Paquetito. Y sí tiene que tener eso de que sí lo tienen los chefs. Ahí sí le doy la razón. Porque yo he visto los documentales que de repente un chef dice, a esto le falta crujiente. Y ni siquiera saben qué ingrediente es el que le falta, sino ellos dicen, esto le falta como crunchy. Que les voy a dar aquí este dato aprovechando que me lo dio el chef Lucas Lauriente.
Ok.
Que lo empezó a practicar y funciona. Lucas Lauriente me explicó, la clave del sándwich, o como se le dice aquí en Argentina, sánguche.
Sánguche.
Es que siempre tiene que haber crocancia. Siempre. Me dice un sándwich. Sin crocancia no funciona. Por eso es que le meten lechuga. No es por el sabor de la lechuga, es por el crunchy. Por eso es que a veces lleva papitas adentro. Por eso es que a veces lleva tocineta.
Ok.
Muchachos, tírenle siempre crocancia. Y va a ver que les va a cambiar su sándwich.
Quémenle el pan crocancia a su vida.
Quémenle el pan a veces. Si no tiene lechuga y nada,
bueno, sí, cuando uno pone muy tostado el pan, es de los mejores sándwiches.
Porque está buscando la crocancia. Y yo no sabía hasta que el gran chef Lucas Lauriente me lo reveló.
Ah, bueno, viste. Uno aprende de los lugares menos esperados, Víctor.
Como Lucas.
Exacto.
Me parece muy bien, pero sí, esa es la visión que tenía del especial. Me deja muy entusiasmado ahorita todo el proceso de lo que viene después de grabar el especial. La verdad es que es bien divertido. A mí me gusta mucho que es que uno lo ve los dos, busca de qué forma entra. Aquí que está Rodri, hay una parte importantísima. Esto es clave de los shows de comedia que la gente no sabe, que por eso es que El Chavo lo hace, por eso Friends lo hace, por eso Seinfeld lo hace, por eso es que los sitcom gringos graban con audiencia, por eso es que los late shows graban con audiencia. Los chistes dan más risa si usted oye a otra gente riéndose.
Claro, es un endose automático.
Marico, es una regla de oro. Si usted suelta un chiste y nadie se ríe, así se ría una sola persona, se ríe hacia adentro, así. Que la risa de perrito. Pero si usted oye a otra gente riéndose, es como que le está dando la autorización de reírse. De hecho, por eso es que la gente disfruta mucho ir a los shows en vivo, porque es como le dan la libertad, ríase lo más duro que quiera, aquí nadie lo va a mirar raro y nada. Entonces, en los shows de comedia, aquí una vez, esto es una puya a Rodri, que se oiga el público bien es clave, porque eso le indica a la audiencia el mood del show. Incluso a veces, me acuerdo que se lo conté a usted la otra vez, en TikTok, ahorita uno está editando distinto. Los chistes rápidos que no tienen un ritmo natural. Es como sin respiración, sin pausa.
Sí, es una locura.
Pero incluso cuando yo digo un chiste que pueda ser entre polémico, arriesgado, o que sea como, entre comillas, negro, yo le dejo un poquito de risa como para que el público sepa, ok, esto lo dijo frente a una audiencia y se rieron.
Sí, como que estaba al lado, que es un chiste.
Exactamente, estaba al lado por un público. No es que yo estoy diciendo una locura aquí solo y ya, que por eso es que a mí me gusta ahora, muchachos, grabar este podcast con Rodri, con Agus y con Sebastián, porque yo voy diciendo aquí cosas y le voy viendo la cara de que si algo está dando risa o me estoy volviendo loco o me estoy confundiendo.
No, sí, con los podcasts es complicado porque cuando uno empieza el podcast, bueno, yo tuve un podcast hace tiempo y era como que yo no sabía qué era lo que da risa, claro, hasta que la gente empezó a escribir como las cosas que le dan risa y me decía, ah, por aquí es el camino. Pero imagínate, eso es un camino muy largo en comparación con el stand-up, que es inmediato.
Claro.
O sea, la risa la tienes ya. En cambio, después en podcast tienes que esperar que la gente comente si le gustó
o
le
dio risa. Por eso digo que lo de las películas debe ser una locura, y lo de la música, porque al menos un podcast, ok, grabamos esto hoy, esto sale la otra semana y ya, no tiene mucho de postproducción y nada. Imagínense un disco o una película que a veces dura 3 años, postproducción, publicidad y todo, luego sale. Y luego la gente le entra con un poco de críticas que el director dice, ay, si yo hubiese sabido estas críticas antes, hubiese cambiado esa mierda de esta película, fuese un éxito, pero ya salió. O sea, cuando una película sale y uno la hace mierda, me imagino el director diciendo, ¿usted cree que los que crearon Game of Thrones no estarían diciendo, maldita sea que existe una máquina del tiempo para yo arreglar ese episodio final? Porque Game of Thrones en 2 episodios pasó de ser la mejor serie jamás nunca creada a ser un bodrio. Y muchachones, interrumpo este episodio para recordarles que si quieren aprender inglés, mejorar su inglés, profesionalizarse en inglés o certificarse en inglés, lo que tienen que ir es a Instagram, buscar @blue_englishblue con B pequeña, y van a encontrar ahí una academia de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores muy simpáticos, que usted cuadra las clases en vivo, no con videos grabados, no con una aplicación toda rara ahí, que esas clases están prehechas, no. Clases personalizadas con profesores de tú a tú, face to face, en donde usted va a poder aprender inglés desde cero, perfeccionar su inglés del intermedio o profesionalizarse en inglés si ya tiene un inglés alto pero quiere presentar pruebas de inglés ya mucho más profesionales. Y si usted quiere tener un certificado en inglés, @blue_english le permite la oportunidad de presentar un examen de inglés en la Universidad Tecnológica de Argentina para que le den su cartoncito de bilingual. Así que muchachos, si quieren aprender inglés, perfeccionar su inglés y mejorar su inglés, se deben meter en @blue_english, blue con B pequeña. No digo más. I say nothing more. sino que arranque este episodio.
A Game of Thrones le costó un solo episodio para que ya no hablemos más nunca de ella, después de hablar por 7 años sí. de ella, todo, pero como lo más que se hablaba.
Es que yo creo que Game of Thrones fue nuestra relación que idealizamos demasiado y al final nos traicionó. Sí. Entonces es como que no queremos recordar lo enamorado que estuvimos.
Sí.
Pero yo voy a ser sincero. Hace tiempo, mi novia la empezó a rever. Y yo empecé así, y como de reojo, como, ah, yo no quiero ver eso. Y de verdad fue muy, muy buena. Muy buena. Lo que pasa es que el sinsabor del final no cacheteó demasiado, pero la verdad fue muy buena. Y yo tengo grandes momentos con Game of Thrones.
No, porque conectó al planeta en una misma conversación. Y eso es lindo. En internet es lindo cuando existe una sola conversación.
Y no es de odio.
Que no es de odio, sino es como que todos somos fans de una sola cosa.
De hecho, yo leí una vez, y con leer una vez me refiero a que vi un TikTok, pero bien explicado.
¿Y con subtítulos?
No. O sea, y además un TikTok que yo hice, esto es una enciclopedia. O sea, es un TikTok.
No, imagínate.
Caso que explicaba que Game of Thrones transformó la televisión a nivel mundial. Y a partir de Game of Thrones, ¿cómo lo digo para no cambiarle mucho la palabra que el tipo dijo? O sea, el tipo transformó... Game of Thrones transformó ficción como si fuese un evento en vivo. O sea, si usted no veía Game of Thrones a la hora que era Game of Thrones, el día que era Game of Thrones, después no se podía quejar si lo spoileaban ni nada, porque era un evento que estaba ocurriendo en todo el planeta a la vez. Era como,
claro, como un deporte.
La final del mundial. Entonces, sí. Usted, después de ver la final del mundial, no va a decir, no quiero saber quién ganó. No, la gente va a estar celebrando en la calle. Entonces, con Game of Thrones se transformó en ese evento que yo creo que después se volvió fastidiosísimo, que después uno no podía ver ninguna serie porque era spoiler.
Sí.
Pero ellos hicieron de, esto está ocurriendo este domingo a esta hora. Si usted lo ve después, es su asunto.
No, y era lindo.
Era muy lindo.
Era muy lindo. No, yo siempre he dicho, para mí Game of Thrones, este es mi análisis final de Game of Thrones, pero Game of Thrones es como un mueble que usted compra, no sé, en IKEA, y el mueble se ve hermoso en la caja, usted lo saca, lo empieza a armar y tiene un montón de piezas. Y usted lo arma y el mueble usted dice, queda ahí como medio bien, y cuando se da cuenta le sobraron la mitad de las piezas. Y usted dice, ¿pero para qué me las trajeron en la caja? Entonces así tiene, hay miles de arcos que parecían importantes y necesarios para que ese mueble quedara y no sirvieron de nada. O sea, para mí es un mueble incompleto.
Pero yo aquí voy a defender, voy a ser abogado del diablo. Voy a defender a los productores de Game of Thrones, HBO. Fue culpa del escritor.
Sí,
que
sí.
El desgraciado abrió,
hay que decirlo,
abrió
hay que
todo
decirlo.
Eso y después dejó de escribir y lo que le dijo a los tipos fue, el final es este. Entonces los tipos, bueno, ahora como... ¿Y usted por qué cree que el tipo de Game of Thrones dejó de escribir eso? Porque había abierto demasiados arcos y no encuentra la forma de cerrarlos. Y la gente de HBO sí tiene que cerrarlos. De hecho, yo creo que ahora...
Tenía que ser como Grey's Anatomy, Game of Thrones, realmente.
Yo creo que ahora el de Game of Thrones sí va a ser lo que hace uno en el stand-up. Y es lo que quieren hacer todos los directores. Ese tipo ahora va a recoger la mayor cantidad de críticas que puede. Y cuando termine de salir ese libro, uno va a decir, este libro sí está perfecto. Claro, porque es que ya va a salir... Con todas las teorías de la gente y con todo arreglado.
Y es que hubo un punto que las teorías de la gente eran mejor. Entonces claro. Daba como rabia.
Sí, sí, sí.
O sea, era como que para eso me leo los fanfics de Game of Thrones.
Bueno, eso, así terminó ocurriendo con 50 Sombras de Grey, que era un fanfic de Twilight.
Ah, sí,
y la gente
verdad.
Dijo, no, esto está hasta mejor. Vamos a meterle candela.
Vamos a meterle vamos a quitarle los vampiros porque claro. Sabemos que al final eso no nos interesa tanto.
Y vamos a meterle billete.
Pero vamos a mantenerle el cuero y los látigos.
Claro, y el billete.
Ah, bueno, y el billete. Eso es
porque
muy importante.
Al final toda la... ¿Sabe que la gente siempre dice que la magia y el erotismo de 50 sombras de Grey es lo del sadomasoquismo? Es el billete. A mí no me van a engañar que el sadomasoquismo es el billete.
Ah, sí, claro. O sea,
aguantarse las nalgaditas por el billete es lo que
una
vale.
Una nalgada puede estar buena, pero que te paguen las expensas es mucho mejor.
Claro. Que ahorita que estamos diciendo eso de fanfic, aquí en Argentina estuvo la moda dura de los fanfics. Los fanfics, Agus, para ilustrar al señor Agus, que es el mundo del fanfic. Es un mundo muy lindo, pero muy oscuro al mismo tiempo. Fanfic es fan fictions. Es cuando fans agarran las historias que ya existen y crean su propio arco. Es como hacer su propio libro o hacer su propia historia de algo que existe y lo pueden hacer de lo que sea. Yo un día leí un fanfic de Aislados que nos ponían como una historia homoerótica entre los cuatro, pero es eso, cualquiera agarra un fanfic y lo construye. Que una época estuvo muy de moda.
Es un texto
que se hace sobre una historia que ya existe. Un ejemplo, 50 sombras de Grey.
Hay en video también.
Claro, pero eso ya gente que hace...
Sí.
Es como que usted le hace un what if. Es como un universo paralelo. 50 sombras de Grey viene de un fanfic de Twilight. En donde, ¿sabe que Twilight? Yo no sé si ustedes vieron Twilight alguna vez. Hay una tensión sexual ridícula que usted dice, esta muchacha, la única tristeza que tiene Bella es que está pidiendo a gritos que la pongan, que la crucifiquen, ¿no?
Sí.
De forma sexual, ¿no? Entonces, hay una escritora, habían fanfic millones, hay una escritora que agarró y se puso hardcore con el sexo, le empezó a ir muy, 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 muy bien, muy bien, y se le acercó una editorial y le dijo, esto le está yendo muy bien, vamos a cambiarle los personajes y todo, para que no nos demanden y vamos a hacer la historia por otro lado. Por eso es que si ustedes ven 50 sombras de Grey, los personajes se parecen demasiado a los de Twilight.
Ok.
¿Por qué? Que además en 50 sombras de Grey hay una parte medio... Es que se nota, es que en el fanfic...
Que yo nada más vi la uno, que es un montón ya.
Por eso es que la gente en los fanfics es un mundo muy lindo, pero muy oscuro, porque sabe que la tinta aguanta todo y en 50 sombras de Grey después... Hay como una parte donde el tipo se quiere coger a la mamá. O sea, viene como un asunto todo loco, así todo raro, pero una época muy dura. Yo recuerdo que los fanfics de Harry Potter era como
Harry
un campo
Potter
minado.
Tiene millones.
Era un campo minado porque usted empezaba a leer una historia y de repente, ¡pah! Tres profesores cogiéndose a Harry. La cantidad de fanfics que terminaban en gay de Harry Potter era increíble.
Sí, Harry Potter está mucho más... Harry Potter está muy sexualizado.
Muy sexualizado.
Y poco se habla de la sexualización de Harry Potter.
Claro, pero si usted lo ve con un buen ojo, en realidad en los libros está muy poco sexualizado para saber que son adolescentes con magia.
No, hay... Si hay sus travesuras,
Pero no hay
tanto sexo.
En los libros es mínimo. Pero si usted agarra adolescentes... O sea, existe Élite. Élite parece un fanfic de Harry Potter. Está agarrando adolescentes con magia y los está poniendo a vivir con poca supervisión adulta, porque si algo había en Hogwarts era poca supervisión, porque Harry y Ron se la pasaban en la calle.
No. En Hogwarts predominaba el abandono.
Entonces usted agarra muchísimos adolescentes con poca supervisión adulta, con poderes mágicos, los pone a vivir en un castillo y usted cree que no iba a ocurrir lo que la gente en los fanfic ponía. Harry tenía una capa de invisibilidad. The Film Son. Tenía una serie de películas.
Y son más o menos.
Tenía una de un tipo invisible. O sea, hay que entender que la gente lo que estaba era soltando la pluma de lo que faltó.
Sí. Es cierto. Pero bueno, ese es como el mundo mágico de los fanfics.
Claro.
Sí. Pero que a la vez sí... Ocurrió en el caso de Game of Thrones que a veces mejoran la historia
y
generan muchas versiones mejores de esa misma historia.
Y además, algo que ocurrió con Game of Thrones es que esto es algo más filosófico, pero la velocidad en que nosotros estábamos digiriendo los episodios y las redes y todo se interconectaba era mucho más rápido que la velocidad en que ellos pueden producir una serie. Entonces, antes de que saliera una temporada, ya en los foros habían escrito 40 opciones distintas que terminaban hasta mejores.
Bueno, que en realidad, por ejemplo, con series que son como... O sea, con productos de televisión que son un poquito como más violentos en la realización. O sea, por ejemplo, que si un morning show sí se mide con la audiencia lo que les va gustando y lo que no les va gustando, que es los puntos de rating, los comentarios ahorita con las redes sociales... Y pueden ir adaptando. O sea, la televisión sí puede hacer eso en ese tipo de productos. En donde no puedes en Game of Thrones, donde 2 años lleva a hacer 4 episodios.
Y de hecho, yo recuerdo, yo trabajé una época, de hecho, usted trabajó una época también con una escritora de novelas, Amaris.
Ah, claro, sí.
Ella,
sí,
ella fue nuestra jefe de guionista. Un tiempo ya es escritora de comedia, pero al mismo tiempo escribió novelas. Y ella una época nos contó de qué forma funcionaban las telenovelas.
Ah, con las telenovelas sí hacían eso.
El sistema de telenovelas era increíble porque tenían muchos guionistas. No son tres. Hay como un jefe de guionistas que sabe que siempre dice la telenovela escrita por Elia Schneider, ¿no? Que la gran Elia Schneider, ¿no? La gran.
Muy importante.
Sí. La mujer de Judas me cambió la vida. La gran Elia Schneider. Pero ella era como la cabecilla. Ellos tenían muchos subguionistas y lo que hacían en las telenovelas, no sé si lo hacen aún, es que ya tenían los sets preparados y todo montado y eso lo iban grabando cerquitica de cuando
casi que
salía.
Al día, sí.
Prácticamente al día. Y según el rating, iban midiendo qué hacer. O sea, ellos no sabían en qué iba a terminar la telenovela.
Ellos, o sea, son emocionantes, no lo voy a negar.
Es emocionante, pero creo que al mismo tiempo, mire para hasta donde yo lo filosófico, era la mayor prueba de cómo un producto sucumbe ante el mercado. Porque incluso usted veía cómo los protagonistas dejaban de ser protagonistas y entraban otros. O sea, no era una historia. Yo estoy un poco en contra de eso. Yo estoy en contra de sucumbir ante el mercado porque si usted le da siempre a la gente lo que quiere...
No, debe ser emocionante escribirlo. Claro. Pero no, tampoco creo que es un producto... No tiene el valor artístico.
Exactamente. No tiene el valor artístico de decir yo quiero que esta historia se vaya por este lado. No, sino ellos iban viendo. Hay un caso muy particular de una obra de arte venezolana que se la recomiendo a todos mis amigos argentinos de otros países. Se llama Cosita Rica.
Claro, no, pero le quería decir que con La Mujer de Judas creo que incluso los mismos escritores, nadie sabía quién iba a ser, exacto, la mujer de Judas, como hasta el final que ya fue como que fueron atando los cabos con todo lo que iban haciendo.
Porque para el que no sepa, esta fue otra obra de arte venezolana real, se llama La Mujer de Judas, era una telenovela thriller de un asesino que se vestía de la mujer de Judas, pero llegó un punto en que, no voy a spoilear el resultado, pero eso se enredó ya tanto que fue una locura y yo recuerdo ver entrevistas de los actores que decían que para ellos era muy divertido grabar porque ellos no sabían que era la mujer de Judas, entonces ellos tenían que actuar sospechando que hasta ellos mismos podían ser la mujer de Judas, porque se iba escribiendo según lo que le iba gustando a la gente, pero estaba mencionando el caso de Cosita Rica, gran producción, una telenovela increíble, muchachos, que
de mis favoritas, debo decirlo,
sacó cosas increíbles. Cosita Rica empezó siendo una telenovela romántica normal que luego fue evolucionando y después me acuerdo que hay un personaje que era secundario que luego se transformó en primario, creo que se llamaba Olegario, porque lo hicieron como Chávez.
Ah, claro, porque le metieron la política. Exacto. Porque esa novela medio coincidió con una época política, si no me equivoco, con los paros petroleros.
Sí, esa telenovela coincidió mucho con Chávez quitándose la careta de ser un tipo de centro y neutral a pasar a ser Chávez vestido militar, Chávez mano dura. Entonces, recuerdo que esta telenovela se transformó en crítica política a la semana.
Exactamente.
O sea, semana a semana usted veía al gobierno criticado en esta telenovela. Y era muy raro, o sea, fue algo muy interesante, pero era algo muy raro si usted empezó a ver Cosita Rica al inicio. La dejó ver 4 meses y luego veía lo que era y usted decía... ¿Y qué le pasó a esta novela?
Claro. ¿Sabe dónde se refleja eso un poquitico? En Friends, usted sabe Joey, que es como un actor de Days of Our Life, creo que se llama, que, ajá, fue una telenovela que creo que hasta hace poco siguió existiendo, sí, en Estados Unidos, duró, sí, casi 30 años. Y en realidad pasaba eso, era como que te vamos a matar y matan al personaje. Después decían, te vamos a revivir, sí, y le reviven el personaje. Entonces, claro, ese tipo de productos en verdad sí creo que históricamente siempre han sido así.
Además que eso es un chiste más clásico de las telenovelas gringas, porque al menos las latinas terminan. Las latinas durarán 2 años, 3 años, 4 años, aunque yo no sé quién es latina, pero en Venezuela era... etapa culminante. Y la etapa culminante eran que si 5 años.
Sí, bueno.
Ahora sí, la etapa culminante. Pero en Estados Unidos las telenovelas pueden durar hasta 25 años.
Exactamente.
Y ellos van trabajando sobre el rating. Entonces, de repente en una telenovela que era de abogados aparece un gemelo, un fantasma ciego embarazado. O sea, eso le hacen cualquier cosa como con tal de renovar la cuestión. De hecho, George Clooney viene de esa... telenovelas que son medio rancias.
Él viene de la tele, lo que llaman la televisión.
Ajá. Que son como telenovelas que el guión no tiene ningún sentido, que ahora en la actualidad se transformaron a algo que yo de verdad considero una obra de arte. Si usted lo mira con el ojo cínico, llamado La Rosa de Guadalupe.
La Rosa de Guadalupe, yo estoy en un punto de mi vida donde, o sea, yo... quiero creer que eso está... O sea, yo siento que en verdad es un programa de comedia muy bien disimulado.
Mi sueño
es... O sea, yo no puedo creer que haya gente que vea eso con la intención a la que está fabricando. O sea, que sienta que eso es un mensaje real.
No solo le voy a tumbar su no creencia.
Ok.
No solo hay mucha gente que lo ve. Es el programa más visto en México.
Ok.
El programa más visto de la televisión mexicana es La Rosa de Guadalupe. Y mi sueño sería alguna vez ser escritor de La Rosa de Guadalupe. ¿Por qué? La Rosa de Guadalupe es cómo ve en el mundo una tía evangélica de 58 años.
Exacto, y que le prestaron 5 camarógrafos y 3 escritores.
De verdad es exquisito. Claro. Los recomiendo, los videos están en YouTube. Busquen, les voy a recomendar 3 episodios.
Ok, a ver.
Para que entre en el mundo de Rosa de Guadalupe, busquen. Mi hija es lesbiana.
Uf, suena polémico.
Busquen el de mi hija es lesbiana. Busquen mi hijo es negro.
Uy, no.
Muy buen episodio. Y busquen el mi hija es emo. Busquen esos 3 episodios. Es increíble. O sea, porque es todos los prejuicios que tiene una tía de 58 años evangélicos actuados a la perfección.
Víctor, y una pregunta. ¿Ese programa en México lo dan? O sea, ¿tiene un día...?
Todos los días, yo creo. La verdad es que no lo sé porque yo no tenía... En México no tenía televisión abierta. Pero lo que sí sé es que La Rosa de Guadalupe allá es religión. Yo creo que lo pueden dar como todas las tardes.
Sí, suena como a programación de todas las tardes.
Pero allá es religión. Porque además La Rosa de Guadalupe se suma que todos los episodios alguien le pide un milagro a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe hace un... y aparece una rosa y esa cumple el milagro y salva. Entonces, deja que su hija no sea lesbiana. Hace el del hijo negro, yo no creo que haya hecho que el hijo sea blanco. No creo que haya hecho, pero algo hizo y hace que su hija deje de ser emo. Y al final, como que, es como...
Es diaria, ¿no? Es 7:30 de la noche, de lunes a viernes.
Claro, es que es buenísima,
claro,
es buenísima.
Claro, claro. O sea, es esa serie de llegar del colegio y del trabajo.
Es buenísimo. Yo creo que es una serie para que la... Mientras usted está haciendo la cena, es lo que está ahí. Es una serie mientras ve la cena, que me parece muy bien. De verdad, es increíble, pero tienen que verla con el ojo cínico.
No, totalmente. O sea, no puedes hacer ver en serio un episodio sobre mi hijo es negro con...
¿Se han visto
tomándoselo
casos?
En serio.
¿Se han visto?
No, bueno, ¿de qué hay?
Se han visto casos. Bueno, yo con esto de los especiales de comedia, este episodio que iniciamos hablando de esto, y espero que cuando yo saque mi especial de comedia, el Gocho de Oro, ustedes lo vean, muchachos. Quería recomendarles especiales de comedia. Para el que quiera ver, para el que no haya visto especiales de comedia, lo vea.
Ok.
Le tengo una serie de recomendaciones aquí, ¿no?
Ok, muy tengo bien.
El primer especial que les voy a recomendar es uno que se llama Kill the Messenger. Es de Chris Rock. Maten al mensajero.
Ok.
De verdad, me parece increíble. Increíble es, creo que es Chris Rock en su salsa, en su jugo, atacando a donde es. Ahí es que uno creo que entiende por qué Chris Rock es lo que es, porque todo el mundo lo admira y todo, porque uno dice, ajá, ¿por qué la gente se sorprendió tanto cuando Will Smith le metió la cachetada a Chris Rock? Si Chris Rock es un huevón que lo he visto en películas, ¿qué tal? No. Chris Rock ha hecho películas y todo como por ocioso, pero Chris Rock es un estandopero de los más pulcros y lo que más duro le tira a la política y lo que más duro le tira a la policía y lo que domina el racismo de una forma increíble. Kill the Messenger, me parece un especial de él, increíble. Ese especial lo pueden ver en HBO o en cualquier otro medio ilegal que no voy a recomendar aquí, pero no voy a evitar tampoco que lo hagan.
Ok, ok.
Esa es la primera recomendación.
Ese, no, sí, Chris Rock es increíble. Yo lo, a mí me pasó con él, igual que con Adam Sandler, que es una recomendación que yo haría, el que está en Netflix, que grabó en varios sitios y que va poniendo tomas.
Se llama en cada, 100% Fresh.
100%, exacto, Fresh. Ese es buenísimo y yo... Son de esas personas que yo pensaba que eran nada más actores. O sea, aparecieron en mi vida como actores y jamás me imaginé su pasado estando pero. Y eso está cool.
Ese especial de Adam Sandler, muchachos, lo habré visto yo 5 veces. Las 5 veces, una genialidad. Es buenísimo. No lo tenía aquí en la lista. Gracias por agregarlo. Recomendado 100%. Está en Netflix. Se llama Adam Sandler 100% Fresh, que además se llama 100% Fresh porque así es que Rotten Tomatoes le da rating a la película, que si 30% de podrido, 40% de podrido, 100% fresco. Y como Adam Sandler, las películas de Rotten Tomatoes siempre se las critican mal, él hizo de chiste como a este especial que él de una vez le daba la puntuación.
Claro.
100% fresco, y de verdad es que ese especial está
100%
fresco. Está para toda la familia. Además que tiene, les voy a dar este... una visión más profunda del especial, tiene algo que me pareció increíble. Primero, yo con ese especial lloré. Que no es la idea con un especial de comedia, pero me sorprendió. Ese especial tiene, primero, mucho humor. Que eso está buenísimo. Humor, chistes buenos, canciones, todo. Pero luego él hace algo que me parece increíble, que es... tiene un chiste con sus amigos de ahora... que es un chiste, que una canción que tiene con Rob Schneider.
Ok.
Luego tiene una canción con sus amigos de antes, que es la canción que me hizo llorar a mí, que es sobre Chris Farley, el comediante gringo muy amigo de él, que murió. Y luego tiene un chiste buenísimo, que es canción sobre su matrimonio y su vida. Entonces, artísticamente es increíble porque es una forma que primero nos hace reír por un rato, y después él nos dice, no, wow, así me llevo con mis amigos, así recuerdo mi pasado y así estoy viviendo mi vida. En 3 últimos chistes que usted dice, magistral. Porque usted se imagina un comediante así como que no tiene profundidad.
Exactamente.
Y de repente en 3 chistes al final le dice taca, taca, taca de una vez.
Sí, lo que pasa es que Adam Sandler tiende a ser polémico porque sus películas son un humor como... mucha gente lo ve como bobo.
¿Y lo es?
Y sí.
De hecho...
Claro, es que también hay que dejar de querer... Eso se lo digo para la gente que la quiere, que en verdad es mucho, de querer que la comedia sea muy significativa o muy profunda, que tenga mucho mensaje.
Yo en eso debo culpar mucho a Latinoamérica, que aunque tuvimos y tenemos muchos grandes comediantes con muy buena crítica social, aquí en Argentina está... Capusotto, estuvo Enrique Pinti. En Venezuela está Laureano, estuvo Aquiles Nazo. O sea, como tuvimos tanto intelectual comediante, se nos olvidó que existe la otra rama de comedia, que es la tonta.
Que es la de hacer reír por hacer reír.
Hacer reír, pasarla bien. No quiero pensar, no quiero saber quién es el bueno y quién es el malo. Quiero ver gente pegándose.
Exactamente, exactamente.
Muy yacas, muy tranquilito. Y de verdad, las películas danza. Bueno... ya después de grande, no tanto, pero yo recuerdo de adolescente la de Happy Gilmore, la que
Happy Gilmore,
golfista.
La del golfista.
La de Billy Madison, que él es como grande y lo mandan a ir al colegio otra vez. Y la del hijo del diablo.
La del hijo del diablo.
Esas 3. Yo recuerdo que yo tenía Cinecanal. Y sabe que Cinecanal como que tenía una programación que en la semana rotaban las películas. O sea, si Happy Gilmore la pasaban 5 veces a la semana, yo la veía 5 veces a la semana. Me parecía increíble.
No, es buenísimo. Adam Sandler, aquí lo respetamos.
Lo respetamos y 100% Fresh, increíble. Sí. Les recomiendo uno que se llama, el comediante se llama Nate Bargatze.
Ok.
Neibar Gatze, el especial se llama Hello World. Hola Mundo.
Ese es el de la pandemia. Pospandémico.
Sí, este es pospandémico. Está buenísimo.
Muy bueno.
Y sigan las cosas que hace Neibar Gatze. Es increíble. Les sí, voy a recomendar. Ya, Rose. Es que siempre se me olvida cómo escribir este nombre. Se llama Rose Rosebaum. Tiene un especial en YouTube que es increíble. Ya les voy a decir nombres que siempre se me olvida. A ver. Ya, muchachos, estoy buscando. Comediante. Pero yo parezco un viejo.
Sí, no.
Es que esta computadora se nota que no se ha recuperado de la...
Pero quiero que valoremos que esta computadora pasó por primero casi un incendio y después por una era de hielo.
Exactamente, pasó por los dos. El apellido es Roseman, pero puede que no sea Rose. Dios, qué información tan mediocre le estoy dando. Después lo voy a escribir en los comentarios.
Sí, sí, cuéntanos otro.
Pero es una comediante que es increíble, que de hecho ahorita está contratada en Saturday Night Live de guionista.
Okay.
Tiene un especial en YouTube, ahorita se los voy a poner aquí en los comentarios, buenísimo. Y otro que recomiendo que me gusta mucho por la forma que lo muestra es Bo Burnham.
Okay.
Make Happy.
Sí, ese fue como el gran, creo que fue como llegó a Latinoamérica él. Creo que en Netflix está ese.
Sí, la verdad me fascinó. Y creo que si ustedes ven esos, Kill the Messenger, luego ven 100% Fresh, luego ven Hello World de Vargatze. Luego ven el de Roseman que voy a poner aquí abajo que no lo he puesto. Y luego ven Make Happy de Bo Burnham. Pueden tener un amplio espectro de qué son especiales de comedia, qué hacer, lo que es muy diferente. O sea, lo quiero rescatar aquí porque en la actualidad, y ya con esto creo que vamos a terminar, en la actualidad estamos muy acostumbrados a consumir mucho contenido express. TikTok, las redes, entonces todo rápido, 15 segundos, 2 minutos, 1 minuto. Es como humor muy express y uno hasta como comediante se ve muy obligado a buscar chiste rápido. Quiero un chiste rápido, un chiste tonto, un chiste que le pregunto a alguien algo y le remato algo rápido para que viralice porque...
O hablar de lo que se está hablando en el momento, como el chiste de Bizarrap y Shakira. Exacto. Está listo.
¿De qué forma me monto en el algoritmo lo más rápido que pueda para que a este reel le vaya bien? Y yo quiero rescatar que cuando alguien hace un especial, es un esfuerzo un poco más grande, un poco más artístico, por querer mostrar algo más, como cuando en la actualidad un músico hace un disco, que en lugar de hacer hits, hace un disco y dice, bueno, yo voy a salir con este disco.
Claro, que es como que tiene sus sencillos que son... muy bueno, pero si tú ves la idea de los álbumes, en realidad es eso. Es como que toda una historia, toda una narrativa, todo un arco en el disco.
Como un proceso, como una actitud, como un mood, como un estado de ánimo en general. Y los shows de comedia en general vienen así. Cuando un comediante se tira un especial de una hora, por más que los chistes, usted crea que esos chistes, uno no tiene nada que ver con el otro... sí hay como un estado de ánimo general que va de la mano. O sea, ojo, un buen comediante, igual que un buen músico. Hay músicos que sacan un disco que una canción
no, claro,
no tiene nada que ver con la otra, que lo que está tirando flechas a lo loco.
No, y igual, o sea, quizás los primeros discos son más como las canciones que lograron componer y lo mejor que les suena. Ya después, con el tiempo, van madurando su contenido.
Porque un buen comediante, cuando hace un especial... lo primero que tiene que buscar es que el especial no se contradiga en sí mismo. O sea, el especial tiene que tener un discurso, por más que un chiste no tenga nada que ver con los otros. Si yo empecé diciendo que me gustan los perros, no puedo tener un chiste en los 40 minutos después diciendo que a mí los perros no me gustan tanto.
Sí, eso sería lo mínimo que le pediríamos a usted.
Entonces,
o bueno, a nosotros.
Cuando usted se tira y ve el especial de una hora de alguien, usted está viendo como... así sea, de trasfondo, su discurso es como una forma del comediante plantearle, mire, en esto es lo que yo ando ahora.
Exacto. Sí, sí.
Entonces, por eso, muchachos, yo los invito a que vean más especiales de comedia, a que disfruten especiales de comedia. Sé que ahorita es muy difícil porque es más rápido, TikTok es más rápido que el comediante agarre su especial, ya separe los mejores momentos y me lo he editadísimo en la pantalla del celular. Claro. Yo sé que eso pareciera mejor, pero a veces es mucho mejor ver las pausas, sí, ver los ritmos.
Pero es que no le pasa a uno hasta con las películas. Yo, de hecho, ahorita que está hablando de Adam Sandler, salió la película El Astronauta, y me enteré de esa película porque vi como unos buenos 20 minutos de esa película por TikTok.
Claro.
Y, coño, sí, está mucho mejor que la vean completa.
Yo la vi. Vi la película de Astronauta de Adam Sandler.
Está buena.
Rara.
No, es lentísima. O sea...
¿Rara? ¿Pero usted la vio toda?
Sé que va a ser polémica. No, si supiera, me faltan como unos 20 minutos.
Ah, no, pues la vi en TikTok, no vale.
No, no, no. Después la vi en Netflix, pero cometí el error de ponerla muy tarde en la noche y ya... Y no es una película para verla con sueño.
Es que ya a partir de cierta edad hay películas después de las 8 de la noche y antes de las 8
totalmente,
de la noche.
Totalmente, totalmente.
Hay películas que usted dice... Ya después de las 8, esta película se va a ver en tres partes.
Exactamente. Y está bien. ¿Es válido? No se castiguen por hacer eso. Porque sé que hay gente que le da culpa.
Ojo, y usted puede ver un especial de comedia en tres partes.
También.
No hay problema.
¿También?
De hecho, si es en YouTube, es mejor porque me cuenta tres views.
O hasta en este, o hasta este episodio lo pueden ver en tres partes.
Sí, 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 sí. Hay gente que los episodios lo ven en tres partes. Hay gente que se distrae un rato y luego tiene que volverlo a oír porque ya uno está hablando de cualquier otra locura. Imagínense lo que nos agarraron al inicio hablando de especiales. Luego nos escuchaban hablando de fanfic. Luego nos escuchaban la parte filosófica.
Sí, bajaron a agarrar un pedido y llegaron y dijeron, bueno, ya no entiendo nada.
Este especial es este podcast es una locura. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por eso. Estar aquí, muchas gracias al señor Sebastián Gutiérrez.
Víctor, gracias.
¿En dónde se va a estar presentando, señor
Sebastián? Todos los sábados en la silla eléctrica, aquí en Buenos Aires, con el señor César Aramis, Loncho Navarro, yo, el show de los tres. Los esperamos allá. Está lindo. Está lindo, lindo de verdad.
Me parece
muy bien.
Tienes
que ir a verlo un día, Víctor.
¿A qué horas?
A las 23. A 11 las 23. De la noche. Depende del estilo de horario que les guste usar.
Si es hora militar, no.
Exactamente.
Hora civil.
Hora civil. Hora de debilucho, le llamo yo.
Aquí se nota Argentina que la dictadura le pegó duro porque sigue con la hora militar.
No, pero es que a mí me parece de flojo no querer aprender a la hora militar.
¿Por qué?
Yo no le tengo ni justificada.
Si usted me pregunta, yo soy un hombre... Posmeridiano.
Tú eres AMPM.
Yo soy posmeridiano. Sí, posmeridiano, antemeridiano. ¿No? Es lo que soy yo. Y si ustedes me quieren ir a ver a mí, muchachos, ir a ver mi show, vuelvo con el showcito todos los jueves aquí en la capital. Voy a ir a La Plata, voy a ir al Palomar, voy a ir a Lima, voy a ir a Asunción, voy a ir a Miami, voy a ir a Orlando, voy a ir a Naples, voy a ir a Atlanta, voy a ir a Nashville, voy a ir a... No recuerdo qué otras ciudades. Estados Unidos, pero voy a ir... Para los Estados Unidos, muchachos, y por Latinoamérica, las entradas las consiguen en soynanutria.com. Y también les quiero agradecer a la gente que está en patreon.com/nanutria, donde tengo muchísimo contenido extra. Voy a sacar el especial una semana antes allá, además.
Para que la gente datazo.
Que tenga mi crítica antes, porque además la gente de Patreon, aunque no lo crean, me sirve mucho, porque ellos me corrigen errores ahí a veces. Con las labias de parrilla sucede mucho.
He visto.
Me corrigen errores y me da chance de acomodarlo en edición y guión y se hace otra vez. Así que yo tengo mi equipo de testeo en el patreon.com/nanutria, muchachos. Y también le quiero agradecer a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con B pequeña. Un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Y no me queda más que decir, muchachos, que... Adiós.
Swill the bill, y'all. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, pop, pop. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria.